Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a todos a esta Escuela Bíblica Cibernética, la número 6, hoy 13 de febrero del año 2014. Bien, hoy ahí somos bastantes hermanos en la Escuela Bíblica Cibernética. Voy a decir de momento quiénes están, estamos en la sala. Alejandra Menéndez, Alexander Rossi, Anita, Ángel Suárez, Anubis, el hermano Ábalos, el hermano Capi, Carlos Mateo, Diego López, Eder Díaz, Eric Berrios, Freddy Cortés, que es la primera que está en la sala, Gabriel Ruiz, José Carreras, Juan Miguel, Luis Espejo, Luis Ernesto, Manuel Aboada, Marco Ruiz y Miguel El Hack, que también es la primera vez que está en la sala de charlas, el hermano Stilio y también Pastor Escobar y José Collantes. Bueno, somos muchos. No sé si va a haber algún problema. Al ser tantos hermanos en la escuela, esperemos que no haya ningún problema de conexión. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar antes que nada pidiendo la ayuda a Dios, que sea el quien dirija esta escuela bíblica, que vamos a tener esta importante escuela bíblica, que va a tratar especialmente sobre un pasaje de Pablo muy importante que se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Así que tener abierta las Biblias ahí en ese capítulo, porque el estudio de hoy, a base de preguntas y respuestas, va a estar basado en ese pasaje. De modo que le pedimos la ayuda a Dios, al Padre que está en el cielo, para que sea el quien dirija esta escuela bíblica. Gracias, Señor y Padre, por permitir una vez más que podamos estar en esta escuela bíblica cibernética, estudiando las Sagradas Escrituras. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la escuela, por los nuevos también. Te pedimos pues que abra nuestro entendimiento para que podamos asimilar y comprender bien lo que se va a exponer aquí en la Sagrada Escritura, el tema profético del cual vamos a estudiar. Te pedimos que la utilices para abrir la mente a tantas personas, especialmente del mundo evangélico, que han sido engañados y extraviados por esas doctrinas de demonios que les están enseñando. Gracias por todo, por el perdón de los pecados, gracias por la verdad que hemos conocido, la verdadera doctrina que por medio del estudio bíblico pues hemos llegado a conocer. Te pedimos que este estudio que vamos a tener también sirva para llevar esta verdadera doctrina a otras muchas personas. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues como he dicho, en esta clase bíblica número 6 vamos a tratar especialmente un pasaje muy importante profético del apóstol Pablo que se encuentra en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y vamos a comenzar con una pregunta, vamos a comenzar esta clase con una pregunta, que bueno, es sencillita. De toda manera, las preguntas que he redactado hoy para esta clase son un poquito más difíciles que las del resto de clases que hemos tenido, ¿eh? Ya que, como veis, estamos avanzando cada vez más en el conocimiento de la palabra y, por tanto, he tenido que hacerlas un poquitín, solamente un poquitín más complicadas. Pero esta primera pregunta, como siempre, pues siempre es sencillita y es la siguiente. ¿Enseña el pasaje de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la manifestación del anticristo? ¿Sí o no? La respuesta solamente requiere un sí o un no. ¿Enseña ese pasaje que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la manifestación del anticristo? O mejor dicho, del hombre de pecado. Porque luego veremos cómo hay una diferencia. Este pasaje no habla realmente del anticristo, habla del hombre de pecado. ¿Enseña este pasaje que el arrebatamiento será antes de la manifestación del hombre de pecado? Ir poniendo las respuestas aquí en el chat. Y quien quiera pedir palabra, que lo haga y podrá hablar libremente dando su opinión. Adelante, Miguel.
Aquí nos enseña que el arrebatamiento de la iglesia sea antes de la tribulación.
Muy bien, pues gracias, hermano Miguel, por la respuesta. Voy a ir leyendo lo que el resto de hermanos habéis dicho aquí en el... Bien, habéis respondido todos perfectamente que no. Dice el hermano Diego López, no. La venida de Cristo será después de la manifestación del hombre de pecado. Muy bien. Pues habéis contestado todos perfectamente a la pregunta que he hecho. En 2 de Tesalonicenses no se habla del arrebatamiento de la iglesia antes de la manifestación del hombre de pecado. Eso es un cuento. En las iglesias evangélicas en general se enseña que este pasaje dice que el arrebatamiento va a ocurrir antes de la manifestación del anticristo. Lo habréis oído siempre vosotros, en los libros evangélicos es lo que se enseña, que el llamado rapto va a venir antes de la manifestación del anticristo. Y siempre citan este pasaje de 2 Tesalonicenses. Pues resulta que este pasaje de 2 Tesalonicenses enseña todo lo contrario de lo que dicen todos estos falsos maestros evangélicos. Absolutamente todo lo contrario, como vamos a ver en esta escuela de hoy. Y por tanto nos vamos a la segunda pregunta, que es muy importante. Mirad. Según el versículo 1, ¿cuándo sucederá nuestra reunión con Cristo? Repito, según el versículo 1 de 2 de Tesalonicenses 2, ¿cuándo va a ocurrir nuestra reunión con Cristo? Podéis escribir la respuesta aquí en el chat. Quien quiera hablar en audio, pues ya sabéis, puede pedir palabra y puede comentar en audio. Sí, adelante, hermano Miguel.
Adelante. Creo que lo que tengamos la oportunidad de entrar a la gran tribulación, después que termine la gran tribulación y venga Cristo, nos reuniremos con él en el aire, los que estemos vivos. Los que están muertos, pues tendrán que ser resucitados.
Muy bien, hermano Miguel. Muy bien. Gracias, hermano. Ya sabes, cuando terminemos de hablar, es bueno decir siempre paso palabra para saber cuándo habéis terminado, es importante. Pues ha respondido muy bien el hermano Miguel, perfecto. Según este versículo va a ocurrir a la venida del Señor. ¿Qué es lo que dijo Pablo en este pasaje? Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, bien clarito. Primero va a venir el Señor en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como bien ha dicho el hermano Miguel, y seguidamente nos vamos a reunir con Cristo. Nos vamos a reunir con Él. Ya sabéis que la reunión con Cristo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Cuando seamos arrebatados en esas nubes voladoras para recibir a Cristo en el aire. Muy bien. Veo que habéis acertado perfectamente aquí en el chat. En su segunda venida, dice el hermano Manuel Abobada. Por lo tanto, va a ocurrir nuestra reunión cuando Cristo venga en gloria. Perfecto. Bueno, vamos por tanto a la pregunta número 3, que dice lo siguiente. Atención. ¿Qué dos cosas? Perdón, está pidiendo también palabra el hermano Ablaus. Adelante, hermano.
Sí, hermano. El apóstol dice claramente acá que el Señor Jesús, o sea, él advierte que no nos engañen lo que está sucediendo, y como tú bien has estado mencionando constantemente, que en el CIA se engaña mucho a la gente, pero el apóstol hace la advertencia de que nadie se deje de engañar, porque Cristo Jesús no va a regresar hasta que se cumplan dos cosas, dice. Una, hasta que se vea la apostasía, y la segunda, hasta que se manifieste el hombre de pecado. Son dos condiciones que él está poniendo ahí en el versículo 3 de Segunda de Tesalonicense, en el capítulo 2. De tal manera de que mientras estas dos cosas no sucedan, por más que los del CIA le prometan a la gente que va a ser antes y que va a ser antes y que no, la iglesia no va a padecer, pues eso no sucederá. Paso palabra.
Pues muy bien, hermano Ávalo. Mira, precisamente esto que acabas de decir es de lo que iba la tercera pregunta que iba a hacer, que prácticamente la has contestado, hermano. Y la tercera pregunta era, ¿qué dos cosas tendrían que venir antes de la venida de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia? Según Pablo, ¿qué dos cosas tendrían que venir primero? Podéis pedir la respuesta, la podéis escribir aquí en el chat. Y si algún hermano quiere decirlo más, hablar en audio, pues adelante. Prácticamente antes el hermano Ábalos pues ha contestado la pregunta. Pero es bueno que lo escribáis aquí en el chat, que lo pongáis. ¿Qué dos cosas tendrían que venir primero? Bien, iré escribiendo las respuestas y en un momentito la voy leyendo yo. Anita dice, la manifestación del hombre de pecado y la apostasía. El hermano Miguel El Hack dice, la apostasía y el hombre de pecado tienen que manifestarse. Manuel Abada dice, la apostasía. Diego López dice, apostasía. Hermano Eder, la apostasía y luego que el hombre de pecado se manifieste, según el verso 3. Luis Ernesto dice, la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Capitán Victoria, que venga la apostasía y el hombre de perdición. El hermano Estilio, la gran apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Muy bien, pues sabéis, contestado perfectamente. En primer lugar, la apostasía. No en primer lugar el hombre de pecado. El apóstol Pablo dijo en primer lugar la apostasía, seguida de la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. También le llama el inicuo. En realidad se le da tres nombres en ese pasaje. El hombre de pecado, el hijo de perdición y el inicuo. Pero lo primero que tendría que venir es la apostasía. Por lo tanto, habéis contestado perfectamente a esta importante pregunta. Bien, el hermano Eder está pidiendo palabra. Adelante, hermano Eder.
Sí, gracias. Hermanos, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien, hermanos?
Sí, yo te oigo bien, hermano. Te oigo bien.
Ah, sí. Hermano Tito, ¿no estamos ya en una fase, en la primera fase de esas dos condiciones que tienen que cumplirse? Digámoslo así, si lo ponemos por fases. Sería la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. ¿No estamos viviendo ya esa apostasía o la gran apostasía y esta apostasía son dos diferentes o ya estamos en esa apostasía, hermano? Ya nomás esperamos la manifestación del hombre de pecado. Paso palabra.
Gracias, hermano Eder, por la pregunta. Buena pregunta. A ver, yo estoy convencido que estamos viviendo desde hace muchos siglos la apostasía, la gran apostasía predicha por Pablo, y también estamos viviendo en los tiempos del hombre de pecado. El hombre de pecado, como vamos a ver en esta clase de hoy, en esta escuela, ya lleva muchos siglos viviendo en la tierra. El hombre de pecado, luego lo vamos a identificar. La apostasía y el hombre de pecado son dos profecías que ya se han cumplido, se están cumpliendo, se están desarrollando en este tiempo, y van a tener un cumplimiento aún más grande en un cercano futuro. Va a venir a una apostasía aún mucho mayor, mucho más grande, y se va a manifestar el último de los hombres de pecado, como vamos a ver a lo largo de esta escuela. Pero la apostasía ya comenzó, hace muchos siglos, concretamente en el siglo IV después de Cristo, alrededor de esa fecha, cuando la Iglesia se une al Imperio Romano, al poder imperial romano, es cuando realmente la apostasía pues entró de lleno en la cristiandad. Y después de esa fecha, pues se manifestó el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, pero esto lo vamos a ir viendo a lo largo de esta escuela. Y la pregunta 4, por lo tanto, también es sencilla. Yo creo que la vais a contestar todos. ¿Qué significa la palabra apostasía? ¿Qué es apostasía? Lo podéis escribir aquí en el chat. Bien, voy a ir leyendo lo que estáis poniendo aquí en la sala. El hermano Ábalos, apartarse de la verdad. Muy bien. Manuel Aboada también, estaremos todos en la... El hermano Ábalos, dice eso, apartarse de la verdad. El hermano Estirio, desviarse de la verdad. Negar de la fe, dice el hermano Diego. Capitán Victoria, apartarse de la verdad. Muy bien, pues habéis contestado todos perfectamente. Anita dice negar la fe y desviarse de la verdad. Muy bien. Dice Miguel el Hack, negar los mandamientos de Cristo y establecer nuestros mandamientos y tradiciones. Bien, también puede entrar en el significado de apostasía. Apostasía es un abandono de la verdad, apartarse de la verdad, apartarse en una palabra de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, de la palabra, de la enseñanza de Cristo. Sabéis que la verdad es la palabra de Dios, tu palabra es verdad. Por lo tanto, quien se aparta de la verdad se está apartando de la palabra de Dios, de la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. Ese es un apóstata de la fe. Que, como sabéis, pues dijo Pablo que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. O sea, la apostasía en realidad lleva muchos siglos viviendo en la apostasía. Lo que pasa es que esta apostasía sencillamente ha ido aumentando en intensidad y en número a lo largo de los siglos. Pero ya estamos viviendo en los tiempos de esa gran apostasía. Y por tanto, la pregunta número 5, que es importante, dice así. ¿La apostasía ya vino en el pasado o es algo que vendrá en el futuro? Repito, ¿la apostasía es algo que ya vino en el pasado o es algo que vendrá en el futuro? Pensad bien la pregunta, porque la pregunta tiene un poquito de truquito. Ya lo hemos comentado un poquito atrás sobre esto. ¿La apostasía ya vino en el pasado o es algo que vendrá en el futuro? Ir poniendo vuestras respuestas aquí en el chat y el hermano que quiera hablar en audio, pues lo puede hacer perfectamente. Bien, voy a ir leyendo las respuestas que estáis poniendo aquí en el chat. El hermano Eder dice, ya estaba en el pasado. El hermano Stelio dice, está con nosotros desde los días de los apóstoles. El hermano Manuel empezó gradualmente a partir del siglo II. Anita dice, siempre ha existido la apostasía. La hermana Dayana dice, ya existía en el pasado. Capitán Victoria dice, en el pasado estaba y mayor apostasía vendrá. Muy bien, pues habéis contestado todos perfectamente, efectivamente. La apostasía vino en el pasado, se está desarrollando actualmente y va a tener aún una manifestación más intensa en el futuro. Esa es la respuesta, por lo tanto habéis contestado muy bien. En la pregunta tenía un poquito de truquito. Por tanto, nos vamos a la pregunta número 6. Atención, ¿cuándo vino la apostasía? ¿Cuándo comenzó la gran apostasía predicha por el apóstol Pablo? Ir poniendo las respuestas que creáis, las vais poniendo aquí en el chat. Y quien quiera hablar en audio, adelante. Dice el hermano Capitán Victoria, en el pasado estaba y mayor apostasía vendrá. Bueno, dice el hermano Miguel el Hack, vino en el pasado cuando los apóstoles comenzaron a predicar y muchos se desviaron de la fe. El hermano Eder, que está pidiendo palabra. Adelante, hermano Eder.
Sí, gracias, hermano. Alrededor del siglo IV, ¿no? Cuando usted lo dijo hace un momento, se unió a la Iglesia Católica. Bueno, se formó lo que es la Iglesia Católica Romana, ¿no? Al parecer es eso. Paso palabra.
Gracias, hermano. En la época de los apóstoles ya había apóstatas, había algunos que apostataban de la fe, se habían apartado de la verdad. En la época de los apóstoles, eso es cierto. Pero el apóstol Pablo habló de una gran apostasía que vendría en el futuro, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, que Pablo se estaba refiriendo a una gran apostasía que vino en el, que vendría en el futuro. ¿Cuándo comenzó esa gran apostasía? Bajo mi punto de vista, comenzó en el siglo IV. ¿Qué ocurrió en el siglo IV de nuestra era? Mira, lo que ocurrió en el siglo IV es que la Iglesia de Cristo dejó de ser perseguida por el Imperio Romano. Hubo un emperador que se llamaba Constantino, ¿no?, el cual aparentemente tuvo una visión en el cielo de un emblema, con este signo vencerás, una batalla, la batalla del Puente Milvio, y declaró el cristianismo como religión permitida, ¿no? Se dejó de perseguir a los cristianos. Este emperador Constantino, que sin duda estaba utilizado por Satanás, comenzó a enriquecer a la Iglesia, a darle todo tipo de riquezas, de adornos, de templos, de edificios, al obispo de Roma, a toda esta gente que se sometía al emperador de Roma, comenzó el emperador a enriquecerlos. Entonces ya vino la gran avaricia dentro del clero cristiano, clero católico. Miles y miles de paganos comenzaron a convertirse supuestamente a Cristo. Realmente no se convirtieron porque todas esas tradiciones paganas, doctrinas paganas, comenzaron a entrar en la Iglesia. Montones de tradiciones paganas, procedentes de religiones falsas, se introdujeron en el cristianismo, fechas también, festividades que no eran cristianas, no son bíblicas, se introdujeron en el cristianismo y se corrompió el cristianismo. Esa fue la gran apostasía predicha por Pablo. La Iglesia se casó con el emperador de Roma, abandonó a su esposo celestial, a Cristo, no digo toda, pero gran parte de la cristiandad se casó con el imperio romano, con el poder. Y esa unión del poder romano con la Iglesia se convirtió en lo que conocemos hoy como la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Imperial. Esa fue la gran apostasía predicha por el apóstol Pablo y que comenzó, como hemos visto, en el siglo IV después de Cristo. Muy bien, pues estupendo, dice el hermano Manuel Abada, dice, claro, es verdad, porque Constantino tomó el encargo del aparato católico romano, parte del Estado, y adoptó el título de máximo pontífice. El hermano Ábalos dice, se convirtió en religión oficial del imperio cuando Teodosio la decretó como tal y oficialmente le dio el nombre de religión cristiana. Fijaos, es cuando la Iglesia comienza a estar apoyada por el poder político imperial romano, ese poder pagano, es cuando la Iglesia se convierte realmente en una gran prostituta, en una gran ramera, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, como dice el libro del Apocalipsis, todas esas riquezas pues comienzan a venir al cristianismo este apóstata, y así es como nace la Iglesia Católica Romana y la gran apostasía. Muy bien, pues nos vamos por tanto a la pregunta número 7, que dice lo siguiente. ¿Qué significa la expresión el hombre de pecado, el hijo de perdición? Repito, ¿qué significa la expresión el hombre de pecado, el hijo de perdición? Podéis poner lo que vosotros entendéis aquí en el chat. Y si alguien quiere hablar en audio, pues adelante.
La pregunta no es a quién se aplica, sino de momento la pregunta es ¿qué es lo que significa esa expresión? No a quién se aplica, sino ¿qué significa el hombre de pecado? ¿Qué significa el hijo de perdición? Bien, voy a ir leyendo lo que estáis escribiendo aquí en el chat. El hermano Manuel Abuada dice, los que están bajo el poder del diablo. El hermano Hostilio dice, se refiere a Judas Iscariote y al sumo pontífice. Luego dice el hermano Manuel Abuada, que no está seguro. Capitán Victoria dice que se hace pasar por Dios en la tierra. Anita dice rebelión contra Dios. Miguel el Hack dice líder religioso que se va a manifestar y va a perseguir a los santos durante la tribulación. El Luis Ernesto dice desobediente, el inicuo. Carlos Mateo dice el último papote. Muy bien, la pregunta realmente es ¿qué significa esa expresión? Pues la expresión el hombre de pecado, pues fijaos que son dos frases, el hombre de pecado y el hijo de perdición. El hombre de pecado es aquella persona, el hombre, que está sumergido, que vive solo para el pecado. Que el pecado es su norma de vida, que está constantemente pecado, que está dominado por el pecado, por la rebelión contra Dios. Como muy bien, por ejemplo, ha dicho Anita, aquí en el chat, la rebelión contra Dios, porque el pecado es rebelión, contra Dios, es aquella persona, aquel ser humano que vive constantemente en pecado y que vive para el pecado. Eso es un hombre de pecado. ¿Y el hijo de perdición qué significa? Pues el ser humano, la persona destinada a la perdición, a la condenación, el que está destinado a la condenación. En la Biblia, como sabéis, hay otro personaje al cual se le llama también el hijo de perdición. Jesús llamó a Judas Iscariote a la perdición, a la destrucción. Por lo tanto, el hijo de perdición significa aquella persona que está destinada a la condenación. Un título que el Nuevo Testamento aplica solamente a dos personas, bueno, es a Judas Iscariote y al hombre de pecado mencionado por Pablo. Por lo tanto, repito, hombre de pecado significa un ser humano que vive para el pecado, que está inmerso en el pecado, que está pecando constantemente, que practica el pecado constantemente, y el hijo de perdición es un ser humano que está destinado a la condenación, a la perdición, es decir, a la destrucción, que es lo mismo. Hombre de pecado también es efectivamente lo que pretende es gobernar el mundo en esta era. Pretende tener el dominio sobre las naciones, sobre todos los reyes de la tierra, sobre todos los líderes religiosos. Se cree superior a todos ellos, como vamos a ver después. Por tanto, la pregunta número 8 es, ¿qué haría el hombre de pecado según ese pasaje de Pablo? ¿Qué haría el hombre de pecado? La respuesta la tenéis en 2 Tesalonicenses. El propio Pablo dio ahí la respuesta. ¿Qué es lo que haría el hombre de pecado? Bueno, vamos a leer lo que habéis puesto aquí en el chat. Dice el hermano Manuel Abada, me figuro que rebelarse contra Dios. El hermano Carlos, engatusar con prodigios falsos a los ciegos. El hermano Eder, sentarse en el templo de Dios como el verdadero Zeus. Anita, se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. El hermano Stilio dice, llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. El hermano Capitán, rebelión contra Dios. Diana Cortés, el hombre de pecado se haría pasar por Dios. Pues habéis contestado todos perfectamente, muy bien, unos más extensamente, otros habéis contestado más, de forma más breve, pero las respuestas son correctas. El hombre de pecado se instalaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Se ensalzará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta tal punto de sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Haciéndose pasar por Dios. Y por tanto, dicho esto, nos vamos a la pregunta número 8. Cuando dice que se haría pasar por Dios, cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se haría pasar por Dios, ¿qué significa esto? Poner atención a esta pregunta es importante. Pensad bien antes de escribir. Cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se haría pasar por Dios, ¿qué entendéis vosotros por esto? Poner las respuestas aquí en el chat. Se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Qué significa esto? ¿Se va a hacer pasar por el Dios Padre, por el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra? Voy a ir leyendo lo que habéis puesto. Anita dice, bueno, el hermano Carlos dice el falso Mesías. Anita dice pretender ser Dios, no que lo sea. El hermano Manuel Aboada dice que se haría pasar por un ser poderoso, es decir, un Dios. Capitán Victoria, como hacerse vicario de Cristo en la tierra. El hermano Stilio se haría pasar por un personaje poderoso y clamaría que su poder emanaría de Dios mismo. Carlos Mateo dice la bestia. Miguel El Gial dice recibir culto. El hermano Eder dirá que es el Mesías, el Cristo, el ungido, que ya vino y no le conocieron. Bien, vemos aquí que hay dado respuestas diferentes. La respuesta más correcta son los hermanos que han dicho que el hombre de pecado se haría pasar por un ser poderoso. Por ejemplo, el hermano Manuel ha dado una respuesta excelente. El hermano Stilio también ha dado una respuesta muy correcta. Efectivamente, se haría pasar por Dios. Mirad, hermanos, Solamente un retrasado mental de alto grado, un subnormal, puede decir que él es el Dios Padre. Hacerse pasar por el Dios Padre, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. El hombre de pecado no es un subnormal para decir semejante cosa. Nadie en su sano juicio va a decir que él es el Dios Todopoderoso, el Dios Padre. La palabra Dios, cuando el apóstol Pablo utilizó aquí la palabra teos, la palabra Dios, significa poderoso. Sencillamente, este hombre de pecado, este líder religioso, se haría pasar por un ser poderoso, por un Dios, por un ser poderoso, ensalzándose sobre todo lo que se llama Dios, es decir, sobre todos los poderosos, sobre todo los religiosos del mundo, se ensalzaría. Eso es lo que significa esta expresión de Pablo. El cual se ensalza y se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Qué significa esto? Pues que se ensalzaría sobre todas las religiones del mundo. Diría que él es el líder religioso supremo de todas las religiones, que él es el Dios, es el ser poderoso al cual pues hay que someterse. Diría que es, como dice, el vicario de Cristo en la tierra y por tanto se cree el líder supremo de todos los líderes religiosos y políticos de la tierra. Eso es lo que dice el papado. Se cree un Dios, se hace pasar por Dios, como dijo Pablo. Pero es que en el mundo iglesiero, en el SIA, en el sistema iglesiero apóstata, se entiende en esta expresión como que se hará pasar por Dios, por el Dios supremo, por el Dios Padre. Eso es falso. El hombre de pecado no se hace pasar por el Dios Padre. Vosotros jamás vais a oír decir el Papa al papote de Roma: no, yo soy el Dios Padre Todopoderoso. Eso no lo dice, ¿verdad?, el papote de Roma. Él no se hace pasar por el Dios Padre. Sencillamente se hace pasar por un líder religioso, por un ser poderoso. Muy bien, pues los que habéis contestado de esa manera ha sido muy correcta y habéis dado perfectamente en el clavo. ¿No va, por tanto? Sí, ¿algún hermano? Adelante.
Un comentario. No nos olvidemos que el Papa se hace llamar el Santo Padre.
Efectivamente, el hecho de que se haga llamar el Santo Padre, el papote no está diciendo que él sea el Dios Todopoderoso, el Padre Celestial. Recordad que a Abraham, a nuestro padre Abraham, también se le da el título de Padre. Y sin embargo, Abraham no es el Dios Padre. Es decir, el hecho de que al papote se le llame el Santo Padre, eso no significa que los católicos enseñen que el papote es el Dios Todopoderoso, el Padre Celestial. Mucho cuidado. El papote no se hace pasar por el Dios Padre, el Dios Supremo. Sencillamente se hace pasar por un ser poderoso, por un Dios. Esa es la correcta interpretación de esta profecía de Pablo. Él se llama el Santo Padre, pues porque dicen que el papote es un ser santo, es una persona santa, y un padre porque así es como llaman a los curas. Sabéis que los católicos a los curas como le llaman padres. Pero eso no significa que se haga pasar por el Padre Supremo, el Padre Celestial. ¿Vale? Entonces, repito, el hombre de pecado no se hace pasar por el Dios Supremo Todopoderoso, sencillamente se hace pasar por un líder, por un ser poderoso. Por ejemplo, el hermano Luis Ernesto dice aquí en el chat, Daniel, cita Daniel 11:36, y el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y engrandecerá sobre todo Dios, y sobre el Dios de los dioses hablará maravilla, ¿lo veis? Se engrandecerá sobre todo Dios, sobre todo ser poderoso, sobre todo rey, sobre todo ser poderoso que hay en la tierra, se engrandecerá. Y esto es precisamente lo que hace el poder papal. Se ensalza sobre todos los reyes de la tierra, tanto reyes políticos como reyes, como líderes religiosos. Se cree superior a todos ellos. Por eso es que en el poder papal existe lo que se llama la corona triple papal, la tiara papal de tres pisos, indicando así que tienen poder y autoridad sobre los cielos, sobre todos los reyes de la tierra, y también autoridad sobre el mundo infernal. También dicen que tienen poder los papotes. Por lo tanto, se ensalzan sobre todos los dioses, sobre todos los líderes del mundo. Nos vamos, por tanto, a la pregunta número 9, que dice lo siguiente. ¿Qué es el templo de Dios? Cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se instalaría, se sentaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿cuál es ese templo de Dios? Poner atención a la pregunta antes de contestar y podéis escribir aquí en el chat las respuestas.
Bien, voy a ir leyendo lo que estáis escribiendo aquí en el chat. El hermano Miguel el Hack, el templo de Jerusalén reconstruido. El hermano Eder, el templo de Jerusalén.
Anita dice la iglesia. El hermano Stilio dice aquel que será el templo que será reconstruido en Israel, o sea, el tercer templo. El hermano Capitán Victoria, la iglesia, aunque el verdadero templo somos los cristianos. El hermano Carlos Mateo dice el templo de Salomón, ese que dice que será reconstruido en Jerusalén. Vamos a ver si algún hermano dice alguna cosita más. Y vamos a ver ahora cuál es la respuesta correcta.
Sí, hermano.
Sí.
Yo creo que pienso que se puede interpretar de dos formas, ¿no?
Uh-huh.
Como decía mi hermano, nosotros somos templo viviente de Dios. Y cuando él dice que se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar, porque va a tomar el lugar en muchas personas, en el corazón de muchas personas, y también se va a manifestar, porque hay un lugar físico donde tiene que reinar en la tierra también, ¿no? Que es en Jerusalén, el nuevo templo, a su palabra.
Gracias, hermano Marcos. Bien, pues la respuesta que ha dado hermano Marcos es la más correcta de todas las que se han dado aquí, efectivamente. Cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios haciendo pasar por Dios, se refería tanto a la iglesia, como muy bien habéis escrito aquí algunos en el chat, a la iglesia, pero también se refiere a un futuro templo que habrá en Jerusalén, a un templo físico. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento al templo de Jerusalén también se le llama el templo de Dios. Hay varios pasajes donde a la iglesia se le llama el templo de Dios, somos nosotros, el templo de Dios, pero resulta que también al templo de Jerusalén se le da el nombre del templo de Dios. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, al templo de Jerusalén se le llama el templo de Dios. Apocalipsis capítulo 11. Cuando se habla de los dos testigos, ahí también se le llama el templo de Dios. Por lo tanto, hermanos, cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios, estaba refiriendo a la iglesia y a un futuro templo reconstruido en Jerusalén. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Nos vamos, por tanto, a la siguiente pregunta, la número 10, que dice así. ¿Qué significa eso de que el hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios? Cuando dice la Biblia que nosotros, que la iglesia es el templo de Dios y que el hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios, ¿qué significa eso? Dice el hermano Manuel Aboada que se instauraría en la iglesia surgiendo la apostasía. Miguel el Hack dice, haría milagros para engañar a los escogidos e intentaría poner su marca engañándoles diciendo que el Cristo. Bien, mirad, cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios, significa que este hombre, este líder religioso, pretende gobernar, ser la cabeza de la iglesia. Pretende gobernar a todos los cristianos, a toda la iglesia de Cristo católica. Pretende tener la autoridad y el dominio sobre ella. Eso es lo que significa que se sentaría en el templo de Dios. Se sentaría para enseñar dogma y para gobernar. Y eso es precisamente lo que pretende el poder papal. Él desea tener la autoridad sobre todas las iglesias, sobre toda la cristiandad. Desea ser el líder supremo de todas las iglesias. Por eso desea que todos los evangélicos, todos los protestantes se unan a la iglesia católica. Porque el papote pretende gobernar sobre todos ellos. Quiere tener la autoridad suprema sobre toda la cristiandad. Eso es lo que significa que se sentaría en el templo de Dios. Templo de Jerusalén, ¿qué significa eso? Efectivamente, el último de los papotes es el que se va a sentar en un templo en Jerusalén. Actualmente el papote, el jesuita este Francisco, como veis, sigue viviendo en Roma. Todavía no ha trasladado su sede papal a Jerusalén. Todavía no. Se va a hacer en el futuro. Pero todavía no. Por lo tanto, cuando dice que se sentaría en el templo de Dios, lo que estaba diciendo es que el último de esta dinastía papal va a poner su trono en un templo literal en Jerusalén. Y se va a hacer pasar por el líder religioso supremo. El líder religioso supremo. El sumo pontífice de una nueva religión que se va a implantar durante el reinado de la bestia. Esa religión satánica va a estar centrada en la adoración de Satanás y del falso Mesías. de la bestia. Por lo tanto, repito, va a ser el último papote de la dinastía papal el que se va a sentar en un templo literal en Jerusalén. Por lo tanto, ese es el significado de esa expresión de Pablo. El papote pretende gobernar sobre todos los cristianos, sobre el templo de Dios. Pretende ser la cabeza de la iglesia. Sabéis que el papa, dices, los católicos le consideran la cabeza de la iglesia. Pues eso es lo que precisamente él pretende. Gobernar sobre toda la cristiandad, no solamente católica, sino también sobre los evangélicos, protestantes, ortodoxos, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Pico palabra?
Sí, adelante, adelante, hermano.
Y es por eso que hoy, la pregunta mía, es por eso que hoy se hace mucho énfasis en los movimientos ecuménicos y claro, también en como que coger y ponerle a cada un chip para que pueda comprar, para que pueda tener una transacción bancaria. Eso es como preparándole el terreno ya a la bestia. Pregunto yo, paso palabra.
Efectivamente, hermano, este y especialmente este último papote que fue elegido el año pasado, el jesuita este Francisco, está preparando el terreno precisamente para unir a todas las religiones del mundo en la adoración del falso Mesías. Ese es el objetivo de este papote jesuita, tan ecuménico, ya está trayendo a los evangélicos, protestantes, incluso a los ateos, porque pretende formar esta religión, que va a ser la religión de ese nuevo orden, de ese reinado de la bestia, que va a consistir en el culto a Satanás y a la bestia. Sí, adelante, hermano Eder.
Entonces, el hombre de pecado es y el falso profeta, ¿no son dos personajes diferentes o son el mismo, hermano?
Son el mismo, hermano. Lo que pasa es que ese falso profeta, mencionado en el libro del Apocalipsis, va a ser el último papote, que yo creo personalmente, esto no es una profecía, yo creo personalmente que es el actual, que es el jesuita Francisco. Yo creo que él es ese gran falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis. Entonces, el falso profeta, como vamos a ver después, el falso profeta del Apocalipsis es exactamente el mismo hombre de pecado ahí mencionado en esta profecía de Pablo. Es el mismo.
Entonces, el tercer templo de Jerusalén es un hecho inminente que será reconstruido.
Sí, yo creo que sí. Además, los jesuitas, el movimiento jesuita, lo que pretenden es gobernar el mundo desde Jerusalén, desde un templo reconstruido en Jerusalén. Ese es el objetivo del movimiento jesuita. Masónico, jesuita, los masones y los jesuitas, pues eso es lo que pretenden. Y por eso es que pusieron en el poder a este papote jesuita. Y yo estoy convencido que él va a ser quien se va a sentar en un templo reconstruido en Jerusalén. Este papote Francisco. Es mi opinión personal. Creo que este es el gran falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis. Bien, vamos por tanto, hermanos, a la pregunta número 11. ¿Cuál es el obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado? Atención a esta pregunta. ¿Cuál era ese obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado?
Era el emperador romano, hermano.
Muy bien, hermano Eder, así es. Ya sabéis lo que dijo Pablo, porque hay un obstáculo que al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces, cuando se ha quitado de en medio, se manifestaría este hombre de pecado, el hijo de perdición. Y habéis contestado perfectamente en el chat. El emperador romano de ese tiempo. Era el emperador romano y el imperio. El gobierno romano, el imperio romano personificado en el César. Como muy bien ha dicho, por ejemplo, el hermano Stilio Portillo, aquí en el chat. El imperio romano personificado por el César, efectivamente. Cuando cae el último de los emperadores romanos, es el obispo de Roma quien suplanta, quien hereda ese poder que tenían los emperadores romanos de Occidente. Y digo de Occidente porque el Imperio Romano Oriental siguió existiendo 1000 años más. Pero en Occidente, quien ocupó el lugar de los emperadores romanos fue el papote, fue el obispo de Roma. Ese era el obstáculo que impedía su manifestación. Mientras existiera el poder romano, el emperador de Roma, ningún hombre podría ocupar su lugar. Ningún hombre, ningún obispo podría declararse como cabeza de la iglesia, porque en esa época era el emperador de Roma, el emperador de Occidente, quien era considerado la cabeza de la iglesia, quien era considerado el sumo pontífice. El emperador de Roma. Cuando desaparece el último de los emperadores de Roma, ese título de sumo pontífice, de Pontifex Maximus, quien se apropia de ese título es el obispo de Roma, el papote, y ocupa el lugar de los emperadores. Por lo tanto, es el obstáculo, como vamos a ver después, también lo decían los padres de la Iglesia, que ese obstáculo era el Imperio Romano y el emperador. Muy bien, pues efectivamente, se estaba refiriendo Pablo al Imperio Romano. Luego vamos a ver por qué el apóstol Pablo no lo quiso decir en la carta, por qué lo ocultó, por qué no quiso decir que era el Imperio Romano y el emperador. Y vamos, por tanto, a la pregunta número 12. ¿Por qué es imposible que ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado sea el Espíritu Santo en la Iglesia? Ya sabes que en las iglesias evangélicas en general se enseña que ese obstáculo es el Espíritu Santo. Dicen ellos que cuando la Iglesia sea arrebatada al cielo, el Espíritu Santo será quitado del medio y entonces se manifestará el hombre de pecado. Pero ¿por qué esto es imposible? ¿Por qué es imposible que ese obstáculo sea el Espíritu Santo? Tal vez para algunos la pregunta sea un poquito difícil, pero pensadlo bien. ¿Por qué no se puede referir al Espíritu Santo ese obstáculo? Sabéis que los evangélicos dicen que el Espíritu Santo será sacado de la tierra, será quitado de la tierra cuando la Iglesia se marche al cielo. Bien, voy leyendo lo que estáis poniendo aquí en el chat. El hermano Capitán Victoria dice: porque el Espíritu Santo estará siempre con los verdaderos cristianos. Miguel el Hack dice: porque ya Jesús había dicho que la Iglesia pasaría por la gran tribulación. Anita dice: porque el Espíritu Santo no es una persona. Carlos Mateo dice: porque siempre permanece en su Iglesia. El hermano Stilio dice: porque de ser así, entonces el trabajo de los dos testigos y de los 144.000 sellados de nuestro Señor sería infructuoso. ¿Cómo se convertirán a Cristo la gran muchedumbre entonces? Muy bien. El hermano Diego López dice: pues en Apocalipsis dice que habrá santos salidos de la gran tribulación. Muy bien, habéis contestado perfectamente. Especialmente me ha gustado mucho la respuesta del hermano Stilio, muy buena. Porque de ser así, entonces el trabajo de los dos testigos y de los 144.000 sellados de nuestro Señor sería infructuoso. ¿Cómo se convertirán a Cristo la gran muchedumbre entonces, efectivamente? ¿Cómo alguien se puede convertir sin el Espíritu Santo? Es absolutamente imposible. Imposible. El hermano Carlos Mateo ha contestado muy bien también, porque siempre permanece en su Iglesia el Espíritu Santo, efectivamente. El hermano Miguel el Hag, también muy buena, porque ya Jesús había dicho que la Iglesia pasará por la gran tribulación. Por lo tanto, efectivamente, si la Iglesia va a pasar por la gran tribulación, ¿cómo entonces va a ser quitado del medio el Espíritu Santo? Es imposible. ¿Qué pasa? ¿Que el Espíritu Santo será sacado de la Iglesia? ¿Dejará de estar con su Iglesia aquí en la tierra? ¿Y se irá el Espíritu Santo al cielo? Absolutamente ridículo. Es falso. Capitán Victoria contesta muy bien también. El Espíritu Santo siempre estará con los verdaderos cristianos. Efectivamente. Habéis contestado muy bien. Es, por tanto, imposible que Pablo se estuviera refiriendo al Espíritu Santo. Lo que están enseñando estos falsos maestros evangélicos es mentira. Ira, es absolutamente falso. El Espíritu Santo siempre estará con nosotros hasta el final. Cristo mismo, por medio de su Espíritu, ya lo dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde dos o tres estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cristo está por medio de su Espíritu. Por lo tanto, enseñar que el Espíritu Santo se irá al cielo, será quitado de en medio, como enseñan, cuando venga el arrebatamiento de la Iglesia, es una burda mentira, es sencillamente una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Por lo tanto, habéis contestado muy bien aquí en el chat. No va, por tanto, a la pregunta número 13, que dice así: ¿qué significa eso de que el hombre de pecado será paralizado por el resplandor de la venida de Cristo? Repito, es algo que Pablo dijo, que cuando que el Señor venga, pues será destruido o paralizado por el resplandor de su venida. ¿Qué significa eso de que el hombre de pecado será paralizado por el resplandor de la venida de Cristo? Bueno, aunque la respuesta, pues ya la misma pregunta, ya prácticamente pues la está dando la respuesta. Pero bueno, ir poniendo lo que vosotros entendáis. Bien, voy a ir leyendo lo que habéis escrito aquí. Me ha gustado mucho la respuesta que ha escrito aquí en el chat el hermano Capitán Victoria, que dice así, que no esperaba a Cristo y queda paralizado. Efectivamente, el hombre de pecado sencillamente no estará esperando la venida del Señor. Cuando Él venga de repente, porque ya sabéis que Cristo vendrá de repente como un ladrón, como hemos visto en las anteriores escuelas, vendrá rápido como un relámpago, pues va a quedar paralizado, así como suena, paralizado. No como lo ha traducido la versión Reina Valera. Lo que dice la Reina Valera es una mala traducción, que dice que será destruido por el resplandor de su venida. No, no. El hombre de pecado, ese falso profeta, va a ser arrojado vivo al lago de fuego. Pero cuando Cristo venga, va a quedar paralizado. Paralizado. Ese es la verdadera significado de la palabra griega que ahí aparece. Paralizado por la venida de Cristo. Se va a quedar petrificado. Y es después cuando, estando vivo, será capturado y arrojado al lago de fuego, como dice el libro del Apocalipsis. Y esa es la respuesta. Muy bien, por el hermano Capitán Victoria contesta muy bien. Entonces la destrucción va a ser después, cuando sea arrojado al lago de fuego. Porque es que como lo ha traducido la Reina Valera, no es correcto, no es una buena traducción. Cuando dice destruido por el resplandor de su venida, no es así. La verdadera traducción es paralizado por el resplandor de su venida. Muy bien, pues nos vamos a la siguiente pregunta. La número 14. Es una pregunta sencilla. ¿Hará señales y prodigios el último de esos hombres de pecado? ¿Sí o no? Solamente requiere un sí o no. ¿Hará señales y prodigios el último de esos hombres de pecado? Es decir, el último de esos papotes, de esos pontífices romanos. ¿Va a hacer señales y prodigios mentirosos? ¿Sí o no? Bien, veo que habéis contestado todos correctamente. Muy bien. Habéis contestado que sí, efectivamente. El último de estos líderes religiosos, de estos hombres de pecado, por supuesto que va a hacer señales y prodigios mentirosos. Lo leemos en el libro del Apocalipsis. Ahí se dice bien clarito que el falso profeta hará esas señales y prodigios mentirosos para engañar al mundo, pero va a ser el último de ellos, porque los actuales papotes pues no hacen señales y prodigios mentirosos. El actual, por ejemplo, el jesuita este Francisco, el hecho de que todavía no los haga no significa que no los haga en el futuro. En el futuro, pues Satanás puede revestir de poder a este emisario suyo, a este hijo del diablo, y le puede dar ese tipo de poderes sobrenaturales, como tal como dice el libro del Apocalipsis. Pero por lo tanto, será el último de estos hombres de pecados, el cual hará señales y prodigios mentirosos. Muy bien. Y nos vamos, por tanto, también relacionado con esto, a la siguiente pregunta, la 15. De las dos bestias del libro de esas dos bestias que se mencionan en el capítulo 13, ¿cuál de las dos bestias es el hombre de pecado que hará todas esas señales y prodigios mentirosos? ¿Cuál? ¿La primera o la segunda bestia? Ya sabéis, el pasaje se encuentra en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. ¿Cuál de esas dos bestias hará las señales y prodigios mentirosos? ¿La primera o la segunda? Bien, voy leyendo lo que estáis poniendo aquí en el chat, porque unos hermanos dicen la primera, otros dicen la segunda. Bien, por ejemplo, el hermano Eder dice la primera bestia. El hermano Stilio dice la segunda. El hermano Carlos Mateo, la segunda. Anita dice la segunda. El hermano Capi dice la primera. El hermano Manuel Abobada dice la segunda. El hermano Carlos Mateo se hará pasar por Elías. Bien, pues la respuesta correcta es la segunda. Si os vais al capítulo 13 del Apocalipsis, a partir del versículo 11, veréis que esa segunda bestia es el que hará las señales y prodigios mentirosos. Ese falso profeta, que es la segunda bestia, recordad, el falso profeta es la segunda bestia, no es la primera. El Apocalipsis nunca dice que la primera bestia hará señales y prodigios mentirosos. Va a ser la segunda. Y por lo tanto, la respuesta correcta es la 2, la bestia número 2. La segunda bestia, ya sabéis, la que tenía dos cuernos, era semejante a un cordero, hablaba como el dragón. Ese es el falso profeta, que va a ser el último papote de la cristiandad apóstata. Va a ser el aliado religioso de la bestia, el aliado religioso de la primera bestia, de ese falso Mesías. Muy bien, pues ya sabéis, es la segunda bestia quien hará todas señales, esas señales y prodigios mentirosos. No, por tanto, la siguiente pregunta, la 16. Atención a esta pregunta que voy a hacer. Pensadla bien antes de contestar. Pensadla bien, porque es importante la pregunta y seguro que más de uno pues va a responder de forma errónea. ¿Quién envía ese poder engañoso? Pensad bien la respuesta antes de contestar, para que sean condenados todos aquellos que no creyeron en la verdad. Bien, veis leyendo lo que estáis poniendo aquí. El primero en contestar ha sido el hermano Estilio Portillo y ha dicho: Dios Padre se lo envía. El hermano Carlos dice: el Draco, es decir, el dragón, Satanás. Anita dice: Dios el Padre. Capitán Victoria dice: Dios. Miguel el Hat dice: Dios, también el Padre. El hermano Eder dice: Satanás. Diana Cortés, y aquí ha puesto el versículo clave. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Fijaos bien, no dice Satanás les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Es Dios quien les envía, quien les enviará ese poder engañoso. El hermano Manuel Abada, muy bien, ha dicho Dios. El hermano Carlos Mateo dice el Padre. Bueno, muy bien. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Es Dios el Padre, no es Satanás. Es Dios el Padre quien envía ese poder engañoso. Lo dice bien clarito el verso 11. Esa es la respuesta correcta, hermanos. Por lo tanto, nos vamos a la pregunta número 17. Atención. ¿Con qué propósito Dios envía ese poder engañoso? Pensad bien la respuesta antes de escribirla.
Para que se condenen los incrédulos, hermano Tito.
Ajá. Muy bien, gracias, hermano. Ahora vamos a esperar un ratito y ahora te respondo. Vamos a ir que van contestando por aquí los hermanos. Bien, voy a ir leyendo lo que estáis poniendo aquí. El hermano Eder dice: para que se condenen los incrédulos. El hermano Ábalos dice: creo que lo más correcto sería: Dios permitió que el enemigo use un poder engañoso. Capitán Victoria dice: para que se condenen. Anita dice: para que crean a la mentira por haberse negado a creer en la verdad para salvación. El hermano Carlos: para que sean condenados los que odian la verdad. El hermano Manuel Aboada: para que crean en la mentira. El hermano Estilio Portillo: porque como no quisieron creer en la verdad, entonces crean en la mentira y se condenen. El hermano Luis Ernesto: porque siempre se complacieron a la injusticia. El hermano Miguel el Hack: porque no creyeron a la verdad ni le dieron gloria al Altísimo. La hermana Dayana Cortés dice: para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pues efectivamente, correctamente, muy bien, esa ha sido la respuesta, muy buena la respuesta de Dayana, que es precisamente lo que dijo el apóstol Pablo. Para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esa es la respuesta. Ese es el propósito de Dios, por eso les enviará ese poder engañoso, para que crean en la mentira aquellos que rechazan la verdad. Cuando alguien rechaza la verdad y se complace en la injusticia, Dios el Padre sencillamente les envía un poder engañoso para que se condenen, así de simple. Aquellos que escuchan la verdad y la rechazan, evidentemente, y prefieren creer en la mentira, en la injusticia. Dios les envía este poder satánico, engañoso, sencillamente para que se condenen. Esa es la respuesta correcta. Eso es precisamente lo que dijo el apóstol Pablo en ese pasaje. Muy bien, hermanos, pues habéis contestado muy bien, unos mejores que otros, pero habéis contestado muy bien. No, por tanto, a la pregunta número 18. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo que tuviéramos cuidado para que nadie nos engañara? Mirad que nadie os engañe, dijo el apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses. ¿Por qué dijo Pablo esas palabras? ¿Por qué dijo que tuviéramos cuidado para que nadie nos engañara? Pensar bien la respuesta y seguidamente la escribís. ¿Por qué nos advirtió Pablo que tuviéramos cuidado para que nadie nos engañara? Bien, pregunta también aquí en el chat del hermano Ángel que qué clase de injusticia habla ese pasaje. Pues sencillamente el pecado. Los que se complacen en la mentira, en el pecado, la injusticia, el pecado es injusticia. Entonces se complacen en la injusticia, se complacen en la maldad, en el pecado, en lo que está en contra de la doctrina de Cristo, pues se complacen en esas mentiras y entonces Dios les envía un poder engañoso para que se condenen.
Hermano Tito.
Sí, hermano.
Yo creo que porque antes de que se cumpliera eso, se levantarían muchos falsos cristos que dirán, porque el mismo Señor Jesús lo dijo, que se levantarán muchos cristos, pero por eso el apóstol Pablo dijo que nadie nos engañe y dijo qué es lo que tenía que pasar antes de la manifestación del Señor Jesús. Y todos los que se digan que son el Cristo antes de ese tiempo, pues no lo son. Paso palabra.
Gracias, hermano Eder. Gracias por el aporte. Dice el hermano Manuel Aguada, porque el Señor no vendría sin que antes venga la apostasía. Dayana dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El hermano Stilio dice, porque el advenimiento de los falsos cristos en un futuro, y además creo que en alguna manera por la confusión causada por la falsa doctrina del inminente regreso de Cristo. Anita dice, porque primero tiene que venir la rebelión contra Dios y se manifieste el hombre de pecado. Capitán Victoria, que nadie nos seduzca de manera alguna, porque no vendrá a menos que primero venga la apostasía. Muy bien, habéis contestado correctamente, pero la respuesta que yo considero más correcta, mejor, es la que ha dado el hermano Estilio Portillo. Por el advenimiento de los falsos cristos en un futuro. Además, creo que en alguna manera por la confusión causada por la falsa doctrina del inminente regreso de Cristo. Efectivamente, en la época de Pablo había unos falsos maestros que se infiltraron en la iglesia de Tesalónica enseñando que la venida de Cristo era inminente, que podía ocurrir en cualquier momento, que es precisamente lo que también se están enseñando ahora estos evangélicos pretribulacionistas. Que Cristo, que el rapto viene de forma inminente, que Cristo viene ya, que estemos preparados, que el rapto es inminente, que nos vamos ya volando para el cielo. Pues algo semejante es lo que ocurría en esa época en la iglesia de Tesalónica. Falsos maestros estaban enseñando que el día del Señor era inminente, que la venida del Señor era inminente, que podía ocurrir ya en cualquier momento. Entonces, lo que hizo el apóstol Pablo es escribir esa carta, refutando esa mentira y diciendo, mirad, que nadie os engañe en ninguna manera, diciendo que la venida de Cristo es inminente, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Como bien, por ejemplo, ha dicho aquí la hermana, ha dicho Anita, mi amada Anita, primero tiene que venir la rebelión, la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, efectivamente. Primero tiene que venir, tendría que venir la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Al final vendrá Cristo y después vendrá el arrebatamiento. Por lo tanto, el engaño que se estaba enseñando en esa época era la doctrina de la inminente venida de Cristo. Que Cristo en cualquier momento iba a venir, que el día del Señor ya era inminente, y Pablo le dijo que nadie los engañara. Eso era mentira. Primero tenían que ocurrir algunas cosas, como la manifestación, esa de la gran apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Por lo tanto, cuidado, que nadie nos engañe diciendo que el rapto, que la venida de Cristo es inminente. No. Primero tienen que suceder ciertos eventos proféticos antes de la venida del Señor y del arrebatamiento de la Iglesia. Por lo tanto, esa doctrina de una venida inminente de Cristo, de la venida inminente de Cristo, como predican muchas iglesias evangélicas, es un engaño de Satanás, una burda mentira. La venida de Cristo gloriosa no es inminente. Repito, no es inminente. Porque la Escritura dice bien claro que ciertos eventos proféticos tienen que ocurrir primero. Por lo tanto, no puede ocurrir en cualquier momento. ¿Cómo la venida de Cristo va a ocurrir en cualquier momento? Si primero tienen que ocurrir ciertos eventos proféticos. Es imposible. Eso de una venida inminente de Cristo es una burda mentira, es una doctrina totalmente falsa, una doctrina de demonios. Y esa era la falsa doctrina que se estaba infiltrando en la iglesia de Tesalónica, de que la venida de Cristo es inminente. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta, muy bien, a los que habéis acertado de esa manera. Y no va, por tanto, a la pregunta número 19. Según ese pasaje de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, qué es lo primero que tendría que venir y qué es lo último que sucederá. Atención, estoy pidiendo lo primero y lo último. Lo primero que tendría que venir, según Pablo, y lo último que ocurrirá. Lo podéis escribir aquí en el chat. Pensad bien la pregunta antes de contestar. Me estoy refiriendo solamente al pasaje de 2 Tesalonicenses 2. No estamos hablando del Apocalipsis, estamos hablando de 2. Según la profecía de Pablo, en 2 Tesalonicenses 2, 1 al 12, ¿qué es lo primero que tendría que ocurrir y lo último que ocurrirá? Bien, voy a ir leyendo lo que estáis poniendo, escribiendo aquí en el chat. El hermano Stilio dice, lo primero será la gran apostasía y lo último la manifestación del hombre de pecado. El hermano Manuel Abada, primero la apostasía, luego el hombre de pecado. Capitán Victoria dice, la bajada de Satanás a la tierra y el poder papal se siente en el templo de Jerusalén. Anita dice, la rebelión contra Dios y se manifieste el hombre de pecado. Calo Mateo dice, límite 1260 días. El hermano Eder dice, primero la apostasía, segundo la destrucción de los malvados, según de 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Bien, habéis contestado solamente en parte. La primera parte, lo primero evidentemente es la apostasía. Lo primero que habría de venir no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y lo segundo, lo último, no es la manifestación del hombre de pecado. El último evento profético que va a ocurrir según de 2 Tesalonicenses 2, ¿cuál es? Pues bien sencillo, el arrebatamiento de la iglesia, nuestra reunión con él. Ese va a ser el último evento profético. Cristo vendrá en gloria y seguidamente su iglesia se va a reunir con él. Por lo tanto, el último evento profético que va a ocurrir, según 2 de Tesalonicenses, va a ser el arrebatamiento de los cristianos, la reunión de su iglesia con Cristo. Ese va a ser el último evento profético. Mirad, en las iglesias evangélicas en general lo que se enseña es todo lo contrario, que lo primero que va a ocurrir es el arrebatamiento de la iglesia. Pero resulta que según Pablo, el apóstol Pablo en ese pasaje, el arrebatamiento de la iglesia es lo último que va a ocurrir. ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1? Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué más? Y nuestra reunión con Él. Por lo tanto, el último evento que va a ocurrir es nuestra reunión con Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. Primer evento profético, la gran apostasía. El último evento profético que va a ocurrir va a ser nuestra reunión con Él, el arrebatamiento de la iglesia. Esa es, hermano, la respuesta correcta. Por eso he dicho que la respuesta se encuentra en el pasaje que estamos estudiando, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. La respuesta no se encuentra en el libro del Apocalipsis, se encuentra en este pasaje que estamos estudiando. El último evento profético va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Y no el primero, como enseñan los mal llamados evangélicos. El arrebatamiento va a ser lo último que va a ocurrir. Muy bien, hermanos, pues habéis contestado en parte, habéis acertado en el primer evento, que va a ser es la gran apostasía, pero el último va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Vamos, por tanto, a la siguiente pregunta, la número 20. El apóstol Pablo llamó el anticristo a ese hombre de pecado. Una pregunta sencilla. ¿La respuesta solamente es un sí o un no? Bien, veo que habéis contestado todos correctamente. Muy bien. Pues claro que no, el apóstol Pablo no le llamó el anticristo. Y es que en las iglesias evangélicas, otro gran error que enseñan es siempre decir que aquí se está hablando del anticristo. Identifican al hombre de pecado con el anticristo. ¿Y cuándo el apóstol Pablo le llamó el anticristo al hombre de pecado? En ninguna parte. Están haciendo decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. El apóstol Pablo no lo llamó el anticristo. Esa expresión del anticristo aparece en la primera y en la segunda y la tercera epístola de Juan. Y en ninguna otra parte más de la Biblia aparece. El término el anticristo, repito, aparece en las epístolas de Juan. El apóstol Pablo nunca dijo que el hombre de pecado sea el anticristo. El hombre de pecado, el papote, por eso es que el papote, no niega. Los papotes nunca han negado que Jesús sea el Mesías, que Jesús sea el Cristo. Ellos no son el anticristo. El papote no es el anticristo. Es el hombre de pecado. El hombre de pecado no niega que Jesús es el Mesías. Tú pregunta a cualquier católico si cree que Jesús es el Mesías y te va a decir que sí. Los papotes, claro que enseñan que Jesús es el Mesías. Ellos no son el anticristo. Ellos son impostores. Son el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se instalaron en el templo de Dios. Pero ellos no son el anticristo, porque ellos no niegan que Jesús sea el Cristo. Por eso es que Pablo jamás llamó al hombre de pecado el anticristo. Por lo tanto, lo que enseñan nuestros evangélicos es también falso. Eso de identificar al hombre de pecado con el anticristo es totalmente falso. Muy bien, habéis contestado todos correctamente y nos va por tanto a la siguiente pregunta. También sencillita, creo que la vais a contestar todos. ¿A quién más se le llama el hijo de perdición en el Nuevo Testamento? Bien, veo que habéis contestado aquí muy bien en el chat. La primera en contestar, que ha sido Anita, ha contestado muy bien, correctamente, a Judas, a Judas Iscariote. Y el resto, pues habéis contestado correctamente. A Judas, Jesús le llamó también el hijo de perdición, o estaba destinado a la perdición. Judas estaba destinado a la destrucción, a la perdición. Lo dijo el propio Jesús. Igual que los papotes están destinados a la destrucción, a la perdición, a ser arrojados al lago de fuego, pues igual pasó con Judas Iscariote. Se le da el mismo título. ¿Qué significa esto también? Pues muy sencillo. Igual que Judas es un falso apóstol, Judas era un falso apóstol. También los papotes se hacen pasar por apóstoles de Cristo. ¿Sabéis vosotros que los papotes de Roma se hacen pasar por apóstoles de Cristo? El Papa ha escrito una encíclica apostólica. ¿Por qué? Porque se hace pasar por apóstol de Cristo. Es un falso apóstol, igual que lo era Judas. Judas Iscariote era un traidor y era un avaro. Los papotes también son traidores y son avaros. Ambicionan el dinero y las riquezas. Por eso es que los papotes viven en un palacio. Igual que Judas Iscariote ambicionaba el dinero, lo mismo ocurre con los papotes de Roma. Se asemejan a Judas Iscariote. Por eso es que Pablo también le llamó el hijo de perdición. Así como Jesús llamó a Judas Iscariote el hijo de perdición, el apóstol Pablo también llamó a este líder religioso el hijo de perdición, identificándolo también a Judas Iscariote. Muy bien, pues habéis acertado correctamente. Pregunta el hermano Manuel que dónde se encuentra el texto ese de que Jesús llamó a Judas el hijo de perdición. Esa es la frase de Jesús donde dijo, y ninguno de vosotros se perdió, sino el hijo de perdición. Ahora en concreto no sé en qué versículo está, buscadlo en las Word, en una concordancia, pero la frase es esa. Y ninguno de vosotros se perdió, sino el hijo de perdición. Ya recuerdo, creo que se encuentra en Juan capítulo 17. El capítulo 17 del Evangelio de Juan, ahí se encuentra, hermano Manuel. La famosa oración sacerdotal, ahí se encuentra ese pasaje, esa expresión. Muy bien, pues nos vamos a la siguiente pregunta, la 22. ¿Cuándo fue quitado de en medio ese obstáculo que impedía el ordinar de Pablo la manifestación del hombre de pecado? Repito, ¿cuándo fue quitado de en medio ese obstáculo que impedía el ordinar de Pablo la manifestación del hombre de pecado? Esto ya lo hemos comentado anteriormente, lo hemos hablado al principio de esta clase. ¿Cuándo fue quitado ese obstáculo? Podéis escribir aquí las respuestas. No estoy pidiendo el año, la fecha exacta, porque no hay en realidad una fecha exacta. Podéis poner el siglo, podéis poner la época, el siglo. No estoy pidiendo que me deis un año, una fecha exacta. Solamente en qué época, en qué siglo fue quitado de en medio ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Bien, voy a ir leyendo lo que estáis poniendo aquí en el chat. Manuel Abada dice, con el emperador Constantino en el año 312. El hermano Carlos Mateo, cuando cayó Roma. El hermano Stilio dice, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Pues fue cuando el obispo de Roma se elevó como la máxima autoridad de su tiempo. El hermano Capitán Victoria, cuando el poder del César cesó y ocupó el poder papal, el poder. el hermano Éder en el siglo IV, el hermano Manuel Abada, cuando Constantino tomó el embargo del aparato católico. Muy bien, pues habéis contestado todos perfectamente, correctamente, efectivamente. Fue cuando el último de los emperadores romanos de Occidente pues fue quitado del medio, ¿eh? Y fue suplantado, fue reemplazado por el poder papal, por el obispo de Roma. Muy buena la respuesta del hermano, por ejemplo, el hermano Estilio Portillo, la respuesta muy buena, pero todos en realidad habéis contestado correctamente. Efectivamente, esa fue la época, cuando desaparece el último de los césares de Roma. Muy bien, pues nos vamos, por tanto, a la pregunta número 23. Hoy en esta clase vamos a tener 25 preguntas, ¿eh? Nos quedan la 23, la 24 y la 25. Nos vamos a la pregunta 23. ¿Por qué el apóstol Pablo no quiso decir en esa carta cuál era el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado? ¿Por qué Pablo no quiso decir, no escribió, que era el emperador de Roma lo que impedía la manifestación del hombre de pecado? ¿Por qué no lo quiso decir en la carta? Podéis poner las respuestas aquí en el chat. Bien, voy a ir leyendo lo que estáis poniendo aquí en el chat. Anita dice, por temor a que lo mataran. El hermano Eder dice, para salvaguardar la iglesia cristiana de esa época. El hermano Stilio, para evitar una persecución de las autoridades romanas innecesaria contra los cristianos. El hermano Capi dice, porque los cristianos corrían peligro si el César se enteraba. El hermano Manuel Abada, porque podía tener problemas con las autoridades romanas si decía que ellos, que los emperadores, eran el hombre de pecado. El hermano Carlos Mateo, para que no se enterase el imperio anticristiano. Bien, pues, por ejemplo, la respuesta que ha dado el hermano Hostilio, muy buena, para evitar una persecución en las autoridades, de las autoridades romanas innecesaria contra los cristianos. Efectivamente. Si el apóstol Pablo hubiera escrito que el César de Roma tenía que ser quitado de en medio, ¿habéis oído alguna vez esa expresión, quitado de en medio? Vamos a quitar a esa persona. Han quitado a esa persona de en medio. ¿Qué significa? Que la han matado, la han asesinado, la han quitado de en medio. Si Pablo hubiera escrito que el César de Roma tenía que ser quitado de en medio, fijaos el problema tan grande en el cual se hubiera metido y la persecución innecesaria que habría causado contra la iglesia. Por eso Pablo, en su sabiduría, tuvo que ocultar que ese obstáculo que tenía que ser quitado de en medio era el César de Roma. No lo podía decir por carta. Se lo dijo cuando estuvo con esos hermanos de Tesalónica, se lo dijo personalmente, se lo dijo a ellos. Pero no lo quiso decir por carta. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque esa carta de Pablo podía ser leída por las autoridades romanas y habrían acusado falsamente al apóstol Pablo de conspirar contra la vida del emperador de Roma. Le habrían acusado falsamente de intentar asesinar al emperador de Roma. Y hubiera causado una persecución innecesaria contra los cristianos. Por eso es que Pablo tuvo que ocultar la identidad de ese obstáculo. No lo quiso decir en la carta. Esa es sencillamente la explicación. Y así es como lo entendieron también todos los padres de la iglesia. Y la pregunta, por tanto, que hago, que es la 24, es la siguiente, también relacionada con esto. ¿Los cristianos de Tesalónica conocían el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado? ¿Sí o no? Solamente un sí o un no. Efectivamente, el apóstol Pablo lo dijo bien clarito en el versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Los hermanos de Tesalónica conocían perfectamente qué es lo que detenía, cuál era el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Lo sabían perfectamente. ¿Y por qué? Porque Pablo se lo había dicho a ellos, se lo había dicho a ellos cuando estuvo con ellos. Cuando Pablo estuvo en esa iglesia, le dijo a los hermanos, mirad, es el emperador de Roma y el imperio lo que está impidiendo la manifestación del hombre de pecado. Se lo dijo de palabra, pero no lo quiso escribir, no lo quiso escribir por la carta. Porque esa carta podría ser leída por las autoridades romanas y sencillamente le habrían acusado a Pablo de conspirar contra la vida del emperador de Roma, lo cual era totalmente falso. El apóstol Pablo jamás conspiró contra la vida del César, jamás. Al contrario, eran los judíos los que conspiraron contra la vida del apóstol Pablo y varias veces le quisieron asesinar, le quisieron matar. Pero Pablo nunca conspiró contra la vida del emperador de Roma. Pero le habrían acusado falsamente de conspirar, si lo hubiera escrito en la carta. Bien, pues esa es la respuesta correcta. Y nos vamos, por tanto, a la pregunta número 25, la penúltima pregunta de esta escuela, que dice así: los llamados padres de la Iglesia de los siglos 2, 3, 4 y 5 enseñaron que ese obstáculo era el Espíritu Santo, ¿sí o no? Ir poniendo la respuesta en el chat. Pues claro que no. Los padres de la Iglesia jamás enseñaron que ese obstáculo era el Espíritu Santo. Y por tanto nos vamos a la pregunta número 26. ¿Cuál era ese obstáculo según esos padres de la Iglesia de los tres primeros siglos, de los cuatro primeros siglos? ¿Cuál era ese obstáculo según esos padres de la Iglesia? Ya lo hemos estado diciendo, lo hemos estado hablando. Podéis escribirlo aquí en el chat. Estáis contestando muy bien, perfectamente. El César de Roma, dice el hermano Capi. Manuel Abad, el Imperio Romano. Alexander Gel, el Imperio Romano. Carlos Mateo, el Imperio del Anticristo. El César. Muy bien, era el César de Romano. Y ya para terminar esta clase, ya para acabar, voy a leer precisamente escritos, algunos escritos de estos llamados padres de la Iglesia, de los primeros siglos, y también de la Enciclopedia Británica, donde se enseña que dicho obstáculo era el Imperio Romano y el Emperador. Y ya con esto terminamos la clase de hoy, la número 6, y dice así. La Enciclopedia Británica, por ejemplo, la famosa Enciclopedia Británica. Se dice que la creencia de los primeros cristianos en lo referente a la identidad del obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era que dicho obstáculo era el Imperio Romano con el emperador a la cabeza. Esto lo leemos en el volumen número 2, página 60, 1961, artículo El Anticristo. Un comentario bíblico de Clark, muy famoso. Este prestigioso comentario bíblico, que es protestante, dice que el testimonio unido de los líderes de la Iglesia de los cuatro primeros siglos era que el obstáculo que tenía que ser quitado de en medio era el Imperio Romano. Así lo leemos en la nota sobre Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Jerónimo, otro famoso padre de la Iglesia, decía que la enseñanza de Pablo es que dicho obstáculo era el Imperio Romano y el emperador. Y él dijo lo siguiente. Fíjate lo que dijo Jerónimo. Si Pablo hubiese escogido decir esto abiertamente, hubiera provocado una enorme e innecesaria persecución contra los cristianos. ¿Os dais cuenta de lo que hemos estado hablando anteriormente? Si Pablo hubiera escrito que el César tenía que ser quitado de en medio, habría causado una persecución innecesaria contra los cristianos, porque habrían sido acusados los cristianos de conspirar contra la vida del emperador de Roma. Por eso es que Pablo no lo quiso decir. Esto lo leemos en Jerónimo, comentario, libro 5, capítulo 25. Y por eso es que Pablo ocultó en la carta la identidad de ese obstáculo. Justino Mártir, otro famoso padre de la Iglesia, en su libro Apologías, escrito por Justino a los gobernadores de la ciudad de Roma, dijo que los cristianos oraban por el emperador de Roma y por la continuidad de su imperio, ya que sabían que cuando el imperio desapareciera, se manifestaría el hombre de pecado. Esto lo leemos en Front, la fe profética de nuestros padres, página 19. Tertuliano, otro famoso padre de la Iglesia, mira lo que dijo. ¿Cuál es el poder que detiene la manifestación del hombre de pecado? ¿Quién más sino el Imperio Romano, el cual quebrantado y dividido en 10 reinos, introducirá al anticristo sobre sus propias ruinas? Así lo leemos en Fromm, la fe profética de nuestros padres, página 563. Ambrosio de Milán dijo lo siguiente. Él dijo que dicho obstáculo era el Imperio Romano y el emperador, y que después de que fuera quitado de en medio el César de Roma, se manifestaría el hombre de pecado. Así lo leemos en Newton, página 463. Crisóstomo, este líder cristiano, enseñó lo mismo. Él dijo lo siguiente. Uno se puede preguntar, ¿qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado? Es el Imperio Romano. Cuando éste desaparezca, entonces vendrá el hombre de pecado, porque mientras dure el temor de la gente hacia el emperador de Roma, nadie se ensalzará por sí solo. Pero cuando el emperador de Roma desaparezca, entonces el hombre de pecado se manifestará e intentará gobernar el reino de Dios y de los hombres. Crisóstomo, Homilías, página 388 y 389. Fijaos lo que dijo. E intentará gobernar el reino de Dios y de los hombres, que es precisamente lo que pretende hacer el papote de Roma. Los papas pretenden gobernar el reino de Dios y el reino de los hombres. Pretenden ser los mayores líderes políticos y religiosos del mundo. El papote de Roma. Muy bien lo dijo aquí Crisóstomo. Por ejemplo, en el comentario exegético y explicativo de la Biblia, en el tomo 2, dice lo siguiente. El romanismo, es decir, la Iglesia Católica Romana, como precursor del anticristo, fue restringido de esta manera por el emperador romano, entonces representante del poder coercitivo, hasta el tiempo cuando Constantino transfirió la sede del Imperio Romano a Constantinopla. El obispo de Roma gradualmente se elevó al primado. Fijaos, cuando el emperador Constantino transfiere la capital del imperio a Oriente, es decir, a Constantinopla, es cuando el obispo de Roma comienza a engrandecerse, a adquirir ese poder papal que pretende, ese poder para gobernar sobre todo el mundo. Un gran historiador de la Iglesia eclesiástico como era Eliot dijo lo siguiente. Tenemos el testimonio unido de los padres antiguos, desde Ireneo, del 130 al 200 después de Cristo, el discípulo del discípulo de Juan, hasta Crisóstomo, 347 al 407, inclusive a Jerónimo, 331 al 420, asegurando todos que la clave está en el poder imperial que gobernaba y residía en Roma. Eliot, Orae Apocalypticae, libro E, página 92. Por consiguiente, como veis, es evidente que la creencia general de todos los primeros cristianos de los cuatro primeros siglos es que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, era el Imperio Romano y el César. Y bueno, vamos a hacer tres preguntitas más y terminamos la clase de hoy. Tres más, la 27, la 28 y la 29. Y la 27 dice lo siguiente. ¿Quién es el sucesor directo de los antiguos emperadores romanos? Después de todo esto que hemos estado hablando, ¿quién es, por tanto, el sucesor directo de los antiguos emperadores romanos? Ahí lo hemos estado ya viendo. Efectivamente, habéis acertado todos. Es el papote del Vaticano, el poder papal. El papote es el heredero directo, el sucesor directo de los antiguos emperadores romanos paganos. Él sucedió, él fue quien reemplazó en Roma el poder monárquico de los césares, e incluso llevando el mismo título pagano que tenía los césares. Ya sabéis, el título de Pontifex Maximus era el título pagano que tenían los emperadores. Ese título se lo apropió el obispo de Roma. El papote, cuando desaparece el César de Roma, es el papote quien se apropia de este título. Él es el sucesor directo de los emperadores romanos. Y ya la pregunta número 28, la penúltima pregunta es, pregunta sencilla, ¿dónde se sentará el último de los papotes de Roma? ¿Dónde se va a sentar el último de los papotes de Roma? ¿Dónde va a poner su trono? Ir poniendo la respuesta aquí en el chat. Bien, el hermano Alexander Gell dice en Jerusalén. El hermano Luis Ernesto dice en el templo de Jerusalén, se entiende. Manuel Aguada dice en Jerusalén, en un futuro templo. Muy bien. Carlos Mateo dice en Jerusalén. El hermano Stilio dice instalará su trono dentro del tercer templo de Jerusalén. Anita dice en el templo de Jerusalén. En Jerusalén dice también Miguel el Hack. Y el hermano Capi también dice en el templo de Jerusalén. Muy bien, habéis acertado todos, efectivamente. El último de estos hombres de pecado va a instalar su trono en Jerusalén. Esto significa que el Vaticano va a ser trasladado a Jerusalén, porque Roma va a ser destruida por fuego en una sola hora. Y por tanto, el trono papal va a ser trasladado en un futuro cercano a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad santa. Ahí va a estar el trono del falso profeta, ese trono de la segunda bestia. El trono papal va a estar en ese futuro templo reconstruido. Y ya terminamos con la pregunta número 29, que dice así. También la hemos hablado, hemos comentado esto en esta escuela de hoy, y es también sencilla la pregunta. ¿Cuál será el final del hombre de pecado? Y ya con esta pregunta terminamos la escuela bíblica de hoy. Bien, voy a ir leyendo lo que estáis poniendo en el chat. El hermano Alexander Gell dice, el lago fuego. Capitán Victoria, el lago de fuego. Anita, el lago de fuego. Manuel Aboada, será exterminado en el lago de fuego. Bien, y el resto también. Supongo todos conocéis la respuesta. Muy bien, habéis acertado todos completamente. En el lago de fuego. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta y estos dos fueron arrojados vivos a un lago que arde con fuego y azufre. Como dice el libro del Apocalipsis. Hemos visto antes anteriormente que en primer lugar este falso profeta, este último papote, va a ser paralizado por el resplandor de la venida de Cristo. Cuando el Señor venga de repente, el falso profeta va a quedar paralizado. Todavía vivo, pero paralizado. Entonces va a ser apresado, capturado, y juntamente con el falso Mesías van a ser arrojados al lago de fuego. Ese va a ser el final del hombre de pecado, ese va a ser el final del poder papal satánico. Sabéis que el poder papal es un poder satánico, Cristo jamás instituyó el papado. Ese va a ser el final del poder este satánico, del falso profeta, y también el final del falso Mesías, que va a ser la primera bestia. Estos dos van a ser arrojados al lago de fuego cuando Cristo venga en gloria. Y 1000 años después, ¿quién va a ser arrojado al lago de fuego 1000 años después? A ver, si algún hermano lo sabe. Muy bien, todos habéis contestado perfectamente, Satanás, el diablo, el Draco, es quien será arrojado al lago de fuego cuando se cumplan los 1000 años. Muy bien, pues hoy hemos terminado esta importante escuela bíblica. Ha estado, creo, bastante bien. Habéis contestado muy bien a las preguntas. Como veis, han sido un poquito más difíciles las preguntas. Ha estado centrada la clase de hoy. La escuela de hoy está centrada especialmente en la profecía de Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Y ya mañana esta escuela pues estará publicada en la página web de internet. Bien, hermanos, pues si algún hermano quiere comentar, decir alguna cosita en audio. Muy bien, el hermano Hostilio está pidiendo palabra. Adelante.
Sí, hermano, me escucha. No sé si se escucha bien.
Sí, se oye muy bien, Hostilio. Adelante.
Ok. Hermano, yo lo que tengo es una consulta. Estaba leyendo el capítulo en materia, en Marcos, estaba viendo, revisando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y me llamó mucho la atención el carácter de dos personajes, ¿verdad? Tanto el de Juan el Bautista como el de nuestro Señor en sí. Que estos dos no se medían para declarar el pecado. Es decir, ellos en forma pública y abierta y sin ningún temor denunciaban los actos pecaminosos y se lo decían en la cara a los individuos. Tal es el caso del Señor Jesucristo con los fariseos y los saduceos. Y en el caso de Juan el Bautizador, con el caso de, creo que era Herodes, el que estaba casado con la esposa de su hermana. Y se lo decía también, pese a que pudieran haber represalias, tal como de hecho ocurrió. Aquí en Honduras es un país que ya no se sabe exactamente qué porcentaje es católico y qué porcentaje es, protestante, dicen los católicos, evangélicos, pues, pongámosle así. Pero así, hermano, si uno le dice a alguien, hace poquito se celebró un día, el 2 de febrero, se celebró el susodicho día de la Virgen de Suyapa. Y había que ver el descomunal despliegue y manifestaciones de idolatría que se presentaron en las calles, procesiones increíbles, y también, así como también, servicios sacerdotales que se presentaron en una capilla dedicada, una catedral dedicada a esta supuesta Virgen. Y yo por hacer comentarios y abiertamente a ciertas personas, diciéndoles que todo eso era pura idolatría, pues me gané un rayo insulto, así como también eché a perder una amistad de hace muchos años. Entonces yo me pregunto hasta dónde estamos llamados nosotros los cristianos a denunciar estas cosas abiertamente. Paso palabra.
Gracias, hermano Hostilio. Pues eso, a denunciarlas, desenmascarar las obras de las tinieblas y llamar a la gente a que se arrepienta sencillamente. O sea, estamos llevando un mensaje de arrepentimiento. Decirle a todos estos idólatras, sean paposos zampahostias, adoradores de muñecos y de galletas, de harina, y a otros, pues decirles que se arrepientan. Y si no se arrepienten, pues se condenarán. Llamarles al arrepentimiento. Es nuestra obligación. Es el mensaje que llevamos, un mensaje de arrepentimiento y de perdón. Si se arrepienten, tendrán el perdón de los pecados. y se salvarán. Si no se quieren arrepentir, se condenarán. O sea, estamos llamados a eso, a llevar ese mensaje. Bueno, mientras escribe en el chat, Manuel está pidiendo palabra. Hostilio, adelante, hermano Hostilio.
Lo mío es una curiosidad. Hermano, yo he notado que usted, durante sus disertaciones, muchas veces hace uso de comentarios dejados cosas atrás por aquellos que se les denomina los padres de la iglesia. ¿Qué tan importante es para nosotros estudiar los escritos de esta gente? ¿Es cierto que los tales fueron las personas que fueron, por así decirlo, instruidos o los discípulos de los que en su momento fueron los apóstoles o fueron patriarcas de la iglesia católica? Pase para ahí.
Bien, creo que has preguntado sobre la importancia de los escritos de los padres de la iglesia, ¿no, Hostilio? ¿Que hasta qué punto son importantes los escritos de los padres de la iglesia? Esa es la pregunta, ¿no? Bien, sí, son bastante importantes, aunque muchos se discrepaban en algunas cosas, no todos coincidían en todo. Por ejemplo, vamos a ver, había padres de la iglesia que creían en la eternidad del verbo y había otros padres de la iglesia que creían que Cristo fue creado, no creían en la eternidad del verbo. O sea que había también discrepancias. Pero en muchas cosas pues tenían razón y se basaban en la doctrina bíblica, la doctrina de los apóstoles. Y luego había otros padres de la iglesia que ya se comenzaron a contagiar, por ejemplo, con la doctrina falsa del trinitarismo. Hubo padres de la iglesia que unos eran trinitarios y otros no eran trinitarios. O sea, había también gran división entre los padres de la iglesia. Entonces, cuando leemos escritos de padres de la iglesia, tenemos que analizarlos a la luz de la Biblia. Recordar que los escritos de los padres de la iglesia no es sagrada escritura, no son textos inspirados por Dios. Ellos no eran los apóstoles. Entonces, como hombres se podían equivocar, podían errar y podían enseñar doctrinas falsas. Entonces, lo que leamos de los padres de la iglesia tenemos que analizarlo a la luz de las escrituras. Pero es interesante y es importante leer lo que enseñaban, por supuesto, los padres de la iglesia, de los cuatro primeros siglos. Dos siglos, dos, tres, cuatro y cinco. Pues es bueno conocer lo que enseñaban. Veréis que algunos enseñaban pues que Dios es una trinidad, como Tertuliano enseñaba que Dios es trino. Dicen que Tertuliano fue el que enseñó por primera vez la doctrina de la trinidad. Es una doctrina que se empezó a infiltrar a partir de esa época. Pero hay cosas muy buenas en muchas cosas que enseñaban los padres de la iglesia y que son edificantes. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno, dijo el apóstol Pablo. Por lo mismo tenemos que hacer con los textos de los padres de la iglesia. El que esté interesado, claro, en estudiar, en leer escritos de los padres de la iglesia. Por ejemplo, en esta escuela bíblica de hoy, pues hemos leído algunas citas de algunos padres de la iglesia relacionados con este tema que hemos estudiado, del hombre de pecado y tal. Y ahí sí que tenían razón los padres de la iglesia. Voy a leer lo que ha escrito aquí el hermano Manuel Aguada. Decir que muchos evangélicos utilizan el caso de las experiencias extracorporales para tratar de justificar la creencia diabólica de la inmortalidad del alma, desconociendo o no interesando conocer que dichas experiencias están relacionadas con el cerebro. Este entra en un estado de confusión cuando recibe dos estímulos que le son contradictorios. Por ejemplo, el doctor Ramachandran experimentó a muchas personas que cuando pasaba su antebrazo por debajo de una mesa opaca y ponía un brazo de goma como si le saliera de su brazo, al pedirle el doctor Ramachandran que rascara el antebrazo de goma, muchos sujetos empezaron a experimentar la sensación de que el suyo era el brazo de goma, hasta que hizo cesar la situación. Igual pasa en muchas ocasiones que el sujeto se siente como si estuviera fuera de su cuerpo. En realidad, la consecuencia de la identidad personal reside en el cerebro, como demostró la ciencia. Y tal y como dice la Biblia, que cuando muere tu cuerpo, muere tu alma. Muy bien, efectivamente. Cuando muere el cuerpo, muere el alma. Así es. Y el alma que peque, esa morirá. Y como todos hemos pecado, por lo tanto todos somos almas mortales. Esa doctrina de la inmortalidad del alma, como todos sabemos, pues la introdujo Satanás en la especie humana cuando engañó a Eva diciéndola: no moriréis, seréis inmortales. Es Satanás quien introdujo esa doctrina. Y las iglesias falsas, las religiones falsas del mundo, no solamente la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas y muchas religiones falsas más del mundo, pues también enseñan esa mentira de que el alma es inmortal. Esa mentira de Satanás se infiltró en todas estas religiones falsas, incluidas las mal llamadas evangélicas. Sabes que las iglesias evangélicas también enseñan esa primera mentira de Satanás. ¿Por qué? Porque son iglesias que están al servicio del padre de la mentira. Por mucho que aparentan ser cristianas, por mucho que diga que son cristianos, que creen en la Biblia, es mentira. Están estas iglesias al servicio del diablo, al servicio del padre de la mentira. Así de simple. Porque están enseñando la misma mentira que enseñó Satanás a Eva. Y además están predicando las doctrinas de demonios, las cuales pues vosotros ya conocéis cuáles son. Trinitarismo, inmortalidad del alma, sufrimientos eternos en el infierno, pretribulacionismo, el falso evangelio que predican las iglesias evangélicas, etcétera, etcétera. Dice el hermano Alexander Hell que los mormones también son infernistas y trinitarios, efectivamente. La iglesia mormona son trinitarios y enseñan también los sufrimientos eternos en el infierno. Forman parte de ese SIA, de ese sistema iglesia apóstata. Los mormones también forman parte de ellos. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya, ya es tarde. Y mañana, viernes, tenemos también Escuela Biblia. Así que le damos las gracias a Dios por esta escuela que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por esta reunión, por esta escuela que hemos tenido. Te pedimos que la utilices para abrir la mente, el entendimiento de estas personas que han sido engañados en el sistema iglesiero apóstata, que están siendo engañados por esa doctrina diabólica que enseñan en las iglesias a mal llamadas evangélicas. Te pedimos que utilices esta escuela para llevarles a la verdad. Así como también a nosotros nos sacaste de la mentira y de esas doctrinas diabólicas y nos llevaste al conocimiento de la verdad, de esa verdadera doctrina la cual queremos seguir y perseverar en ella hasta el final. Pues sabemos que solamente el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso te pedimos que nos ayudes y nos des fuerzas para mantenernos hasta el final, a pesar de la persecución, de la tribulación que podamos sufrir, que podamos experimentar. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana viernes aquí estaremos en la siguiente Escuela Bíblica, la número 7, y si Dios quiere, pues eso, mañana ya estará publicada también esta que hemos tenido hoy. Creo que ha sido una buena Escuela Bíblica la que hemos tenido hoy. De modo que gracias por haber estado y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.